La militancia de base, el reconocimiento a la militancia. Anoche justamente estuvimos con un acto en calle Moulin, ahí donde se vio la mística peronista. La mística peronista que tenemos que recuperar, que tenemos que estar, y eso no se tiene que perder. Más allá de eso, obviamente, la doctrina del peronismo, la justicia social es la que me mueve. Soy una, al ser militante de base, al estar comprometida con la gente, estamos continuamente ayudando y apostando. Entonces, cuando digo que a mí me duele ver esta concordia devastada, devastada no solamente por, somos y fuimos gobierno durante 30 años, pero la economía neoliberal de hoy nos lleva a un ahogo. Y le hablo justamente a la militante, compañera de base, que siempre está en todos los actos, en todos los partidos, en todos los partidos en general. Por eso llamamos a la coalición. Entonces decimos, ¿qué podemos hacer por esta concordia? Y tenemos que movernos. Y la acción.
Y ahí aparece la opción de lo que es.
Y ahí Alejandro. Aparece opción Alejandro Valle. Por eso pongo yo en mi Face, siempre somos la opción. ¿Por qué? Y la alternativa, porque no hay otra cosa. Y necesitamos renovar el peronismo. Hay gente capacitada, hay gente preparada. Estamos acá con los compañeros que todos hemos militado y hemos trabajado. Entonces, eso es lo que me movió a mí. Y ver el compromiso real que tiene Alejandro, porque una persona que se largó en campaña en un mes. Hace 3 años y más también, porque lo conozco de hace varios años, que está militando y trabajando por todo Concord. Nos preocupamos por el barrio, nos duele,
sí,
por eso.
Sí, que ocupó la banca del diputado, siempre ha bajado, ha ido a los barrios, ha ido a los sectores de salud. La verdad que ha hecho una gestión intensa, Alejandro, llegándole a la gente. Yo creo que hay un reconocimiento de ese sentido. Mira vos, ahí mejoró Pablito. Dejámonos un ratito con Dora, que es un placer tenerte. Ahora seguimos igual hablando, pero quiero también esto, ¿no? El comprometerse. A mí me parece bárbaro, son momentos de participación, de comprometerse en una situación crítica, y verte acá me parece bárbaro. Así que, primero, agradecerte la visita, y segundo, ¿qué te llevó a comprometerte hoy en una contienda electoral?
Bueno, mi nombre es Dora Sagradín y soy presidenta del barrio San Martín.
Ahí está, mirá qué lindo.
Entonces, trabajo mucho en lo social, en los barrios principalmente, conozco todos los barrios prácticamente de Concordia. Digamos que nosotros como presidente de barrio nos sentimos totalmente abandonados por este municipio, totalmente abandonados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la municipalidad, hacemos gestiones. No nos dan bolilla, porque la verdad...
Abren expediente, que quedan
pero
enormes.
Pero no, expediente tenés desde que empezás, viste, haciendo expediente. Y sin embargo, ellos después te aprietan. Te dicen, no, porque vos tenés que estar con nosotros. Porque nosotros te ayudamos. A mí no me ayudan en este
escenario
ahora
de...
en la actualidad.
Perfecto.
Yo hace 2 años que soy presidente de barrio. Bueno, fui el otro
si
día...
Te toca, yo ya te pregunto, ¿te toca ser concejal de Concordia? ¿Esto va a ser uno de los motores? Resolver las cuestiones...
Ahí está, mira. El principal.
Para de los mí presidentes barriales.
Sí, para mí el principal. El presidente de barrio está muy mal visto por la gente, sí. ¿Pero por qué? Porque piensan que nosotros nos pagan. A nosotros nadie nos paga nada. Lo hacemos por convicción, porque nos gusta. Estamos elegidos por la gente del barrio. No por ello, no nos pusieron de ojo a nosotros ahí, el presidente de barrio. Entonces pienso que nos merecemos un poquito de respeto, principalmente. Respeto. Por el municipio, por los funcionarios, y sin embargo a nosotros nos tienen allá abajo. Vos bailas, ve las calles, anda a mi barrio, por favor, y ve las calles. Un árbol plantado en el medio de la calle. Ellos plantaron un arbolito a peatonal. Bueno, yo lo tengo en el medio de la calle. Ricardo Rojas, Gualeguay y tal.
Un arbolito que plantó Juan Carlos.
Exacto, yo lo tengo en el medio de la calle. Ahora, ¿qué pasó? Te cuento, mirá.
Dale, dale.
Hoy pasé a la mañana y vi que sacaron el arbolito. ¿Pero por qué? El 10 hace un abordaje ahí en mi barrio. Entonces lo sacaron el arbolito, ¿viste? Pero después capaz lo van a plantar de vuelta. Dejar porque
lindo,
no creo que...
Para
hermoso, hermoso quedó. Hermoso.
Ahí está. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué esta lista? ¿Por qué te convocó él? A mí me parece bárbaro que el barrio esté representado en la lista. Pero, ¿cómo se dio para que hoy integres la lista de Alejandro?
Mira, yo a Alejandro lo conozco hace muchísimos años. Y lo conozco a la familia, sé la buena gente que es. muy buena gente. Y bueno, un día hablando con él, contándole los problemas que había en mi barrio, tema de inseguridad.
Ahí está, mirá qué
tema. Tema de inseguridad. En la esquina de mi casa se juntaban los chicos, con porro, droga, todo lo que vos veas. Bueno, un día le comenté yo a él, ya él siendo diputado, le comenté lo que pasaba en mi barrio, y me dice, Dora, hacé una mesa de trabajo. Hacé una mesa de trabajo o hagan una comisión vecinal, hagan algo. Y así empecé. Así empecé.
O sea que tenía una historia ya con Alejandro.
Sí, así empecé. Y bueno, y el mismo día le dije yo, vamos a llevar al jefe de la policía a mi casa. A todo el comisario de la séptima, la cuarta, todo lo que pertenece a la sección de cuarta, que vayan. Y fueron todos. Y así empezamos y ahí la gente me empezó a apoyar. Y después hacíamos pesebres vivientes 2 años seguidos,
claro,
con ayuda de Alejandro. Y fue así que, porque si vos me decís que me conocen por las calles, que están hermosas, te miento.
No, es por aquí.
No me conocen por eso.
Ahí está, ¿eh? Bueno, Alejandro, número uno en la lista, Alejandro Carro también. Creo que andan los otros, ahora lo vamos a probar, ya lo arregló todo, Pablito. Un placer tenerte. Felicitaciones por ese lugar. Que si te toca ganar, y ojo que están ahí, seguramente vas a ser concejal de la ciudad de Concordia, ¿eh? Un placer. Bueno, ¿qué te llevó a involucrarte? Sin embargo, yo lo tengo que decir porque lo conozco, viene laburando hace un montón de tiempo. ¿Cómo estás viviendo esta campaña? ¿Cómo estás viendo este cara a cara con el vecino?
Nosotros recorremos todos los barrios. Estamos caminando, hablando con el vecino, le preguntamos cuáles son sus necesidades. Sabemos que son muchas. Yo lo conocí a Alejandro Valer con un problema que tuve en la educación. Soy docente, trabajo en 3 establecimientos educativos, trabajo en primario y en secundario. Tuve un problema, un compañero mío me dice, habla con Alejandro, Alejandro te puede dar una mano. Le digo, no, yo los políticos no creo. 3 años atrás. Fue Alejandro, me dice, mirá, yo puedo gestionar, voy a intentar ayudarte, pero no te prometo nada. Le digo, bueno, muchas gracias. Así le dije, muchas gracias. Pasaron un par de días, me solucionó el problema en la escuela número 14 para seguir trabajando en la parte administrativa. Pasaron unos días, dije, el diputado me va a llamar porque seguramente va a querer que vaya algún acto político, que devuelva el favor, como piden todos. Nunca me llamó. Nunca me llamó y un día paso por acá por el centro, estaba en el Heraldo haciendo una nota y lo veo y le digo, quiero trabajar con vos. Quiero sumarme a tu grupo de trabajo. Y así me sumé.
Mirá.
Y así comencé la política, porque yo soy una persona que nunca he trabajado en política. Nunca me desempeñé en ningún cargo político, no trabajo, no conozco. O sea, nunca la municipalidad he cobrado, solamente he trabajado. Trabajé en la prefectura, soy docente, he estudiado varias cosas y me siento capacitado para representar, más que nada, al ciudadano común. Aquel ciudadano de que no es político. Mi tarea es tratar de demostrar que la política es sana.
Que hay políticos. Y de que es una herramienta de transformación, una herramienta.
Por eso tenemos ahora, vamos a los establecimientos educativos y vamos a brindar charlas sobre el voto joven.
Che, me imagino que sos consciente que es fundamental la educación si queremos cambiar la cultura, queremos generar.
Es que todo viene de la educación. Todo viene de la educación. Si nosotros
a proyectar. Justamente, mira, valga la redundancia, proyectar proyectos para, si te toca estar relacionado a trabajar, incentivar el tema de la educación.
Por supuesto, la educación es fundamental. La educación, el compromiso, yo creo que los valores hoy en día se ven muy afectados. Si nosotros hoy ponemos que Concordia esté perfecto, hoy tiene 41% de pobreza Concordia. Bueno, mejoramos Concordia, viene un mago, mejora Concordia, deja todo como está. Perfecto queda Concordia. ¿Qué va a pasar con los políticos que están? Sigue la corrupción, empieza el desempleo, y 3, 4, 5, 10 años después, seguimos igual como estamos. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar? Es eso. Valores, educación, tenemos que tratar de ver que la educación es lo fundamental y es lo que lo va a sacar adelante. Por eso Alejandro tiene la propuesta del boleto estudiantil gratuito, porque es necesario que mucha gente que no puede asistir a los establecimientos educativos, yo conozco muchas personas que no pueden asistir porque le queda lejos, porque no consiguió lugar dentro de su barrio, en su escuela, entonces lo manda a la departamental, a la otra punta. ¿Cómo va esa mamá con su hijo, que tiene que pagar un boleto colectivo ella, el boleto del chiquito, todos los días, con la pobreza que hay hoy en día. No
sí,
puede.
Los valores del pasaje también.
Por eso, 20 pesos un pasaje de adulto y 8 o 10, y de vuelta, ¿cuánto se hace?
Sin duda. Acá al lado lo tengo, va número 3 en la lista, Alejandro Monzón. También para hablar, voy a decir algo, me gustó, y a ver si coincidimos con Alejandro. En este caso, llama a participar a todas las fuerzas políticas. ¿Coincidís con eso? Primero, un gusto que estés en el programa, un gusto que nos vengas a visitar, y esperemos que sea más seguido si te transformás en concejal de Concordia, ¿eh?
Gracias. Sí, en cuanto a lo que vos te referís, es a lo que dice Alejandro de respecto de la concertación, y que es necesaria encararla, porque tenemos, como quien dice, en carpeta muchos proyectos, pero que se tienen que constituir en un solo proyecto, o sea, en un plan, si es posible, quinquenal, para que imaginemos la Concordia de aquí a los próximos 15 años, y eso tiene que ser refrendado por todos los actores, todos los sectores de la comunidad, los sectores vivos, los sectores que trabajan y participan. Entonces es una tarea titánica, porque no va a ser fácil, más que nada por la problemática que tiene la ciudad, una problemática compleja en distintos factores. Yo fundamentalmente, te explico, yo soy actualmente presidente del Círculo de Maestro Mayor de Obra de Concordia, y
me colega, yo soy maestro mayor, colega, te lo tiro así hablando. Ya, es más grande.
Entonces, por ese cargo me toca participar en distintas instancias de tareas del municipio, por ejemplo, en lo que es el Consejo de Patrimonio, que estamos trabajando ya hace más de 3 años. Después he participado en la conformación del Código de Planeamiento Urbano, que se aprobó este año. Y algo que estoy haciendo con mucho gusto es el trabajo como miembro del Consejo de la Producción. Y bueno, ahí quiero hacer hincapié en eso, porque creo que muchas de las cosas que podemos llegar a resolver, como bien decía Alejandro, no solo pasan por la educación, sino también porque debemos instalar la cultura del trabajo.
Sin duda,
la cultura del trabajo que está menoscabada, y entonces esa cultura pasa porque nosotros podamos generar, y ya están dadas las condiciones para que, por ejemplo, se pueda establecer un gran polo de desarrollo foresto industrial, que tenemos una gran masa boscosa en la zona, y que se puede ir incrementando, y que puede generar
el valor agregado, ¿no?
Exactamente.
A las cuestiones.
Vos diste en la tecla. Exactamente. En eso estamos queriendo hacer hincapié, y ya hemos estado trabajando. Lamentablemente, lo tengo que decir, este intendente prácticamente no ha participado nunca en algo tan fundamental como es el Consejo de la Producción. Puede escuchar, podrá ver algún informe, pero nunca estuvo trabajando codo a codo con todos los sectores de la comunidad. Tal es así que hemos prácticamente planteado irnos todos los sectores, y estoy hablando del sector de la citricultura, los arandaneros, las universidades, los colegios.
Sí, los aserraderos, ¿no? Que no pueden sostener.
Claro, el sector forestal, el comercio, porque no darle, prestarle atención a esta problemática y a la generación cierta de empleo, porque creo que pasa por lo fundamental. Y para terminar, y después, si querés, lo puedo profundizar. Necesitamos tener un mecanismo que pueda medir los avances o los retrocesos en la aplicación de alguna política de desarrollo. Por ejemplo, la presentación de un plan quinquenal sí o sí va a tener que tener un mecanismo de control como un reloj de un auto para decir, bueno, avanzamos bien porque hicimos bien las cosas, por esto, o por qué nos está yendo mal.
Pero bueno, habla algo de un tribunal de cuentas manejado por la oposición, claro. Alejandro, que está interesante de alguna
ese
manera.
Ese tribunal en sí es para control de la gestión, que me parece excelente, excelente que tendría que tener, y eso habla como una manera de refrendar la transparencia que todos
sí, es un pedido, te diría, generalizado.
No, y que todos se golpean el pecho con la transparencia, pero
nadie la muestra después. Queda oculta. Che, ¿y qué te llevó a involucrarte hoy ser parte de este proyecto?
Mirá, yo a Alejandro lo conozco desde hace muchos años, incursionamos juntos en el turismo, yo fui uno de los fundadores de la Cámara de Turismo de Concordia en su momento. Fui quien hice las primeras carpetas para lo que era las primeras perforaciones termales allá por el año 90 y algo en el municipio de Puerto Yeruá. Yo fui el encargado de hacer el desarrollo turístico de Puerto Yeruá. Y en ese momento, bueno, esa primera carpeta que se hizo, ese primer estudio, fue la que permitió a Federación, por ejemplo, hacer el primer pozo termal en la región. Entonces, gracias a mi gestión, en ese momento surgieron después todas las cosas. Alejandro encara una etapa muy interesante ya con el Pozo de Concordia, y no solo eso, es algo muy destacable, viste que a él le dicen el loco, el loquillo, y el loquillo hizo conocer a Concordia en Buenos Aires. Vos circulabas por las grandes avenidas y venías y veías Concordia, el mejor de los verdes, veías Concordia, e instaló la palabra Concordia en el gran mercado que es Buenos Aires. Entonces, de ese momento, bueno, nos conocimos y ahí hicimos muchas cosas juntos, incluso cuando él estuvo en la Dirección de Turismo de la provincia. Y bueno, eso me llevó ahora a acercarme con él y ver de qué manera podemos colaborar en este proyecto en conjunto. Y una sola cosita nada más que quiero recalcar y destacar. El grupo humano que se ha acercado y que se ha conformado y que crece día a día hoy es un grupo de corazón. Nadie lo moviliza el interés. Estamos prácticamente como una gran familia.
Y aparte bien heterogéneo, de todos los sectores.
De todos los sectores.
Sí, eso. Doy fe porque he ido un par de veces a charlar con él y vi la gente, la verdad que me parece. Tengo varios amigos, Mario Fernández, le voy a mandar saludos, que Marín, lo hubiesen traído ahí, nos cantaba y todo acá, Le mando un abrazo, Daniel Agostini, también otro amigo de hace mucho tiempo que está ahí en la lista, Dejame hablar un ratito con Lucas, que también es un placer, primero decirte, Lucas, que estés acá con nosotros. Bueno, preguntarte eso, me gustaría saber primero cómo se genera en una persona el compromiso de participar, cómo estás viendo este escenario de campaña, porque me gustaría saber eso también. ¿Cómo están viendo el cara a cara con el vecino? Acá tenemos una vecina que nos habló, pero ¿qué está viendo? Porque hay una cuestión de la gente viéndose poco representada por los políticos. Si son cara nueva, la gente está pidiendo eso. ¿Cómo estás viviendo todo eso? Lo primero, un placer, te digo.
Ante todo, buen día a vos, a la audiencia, y agradecerte el hecho que nos hayan invitado, porque más allá de participar en una lista como concejal en el Consejo Deliberante, se tratan temas muy importantes que deciden el futuro muchas veces de la ciudad. No hemos sido convocados por ninguna radio nunca, jamás. Y yo creo que es muy importante que se escuche la gente que está en las listas, cuáles son sus ideas, cuál es su aporte y por qué llegaron. Voy a hacer alusión un poquito al tema que decía recién acá el compañero con respecto a Alejandro Valer en turismo. Alejandro Valer en turismo fue la mejor gestión en turismo de la provincia, sin duda. Porque cuando no se conocía el turismo en Entre Ríos, se hablaba de Concordia. Yo soy comerciante, trabajé siempre dependiendo de Buenos Aires, por cosas que se consiguen en Buenos Aires, y se hablaba siempre de Concordia. Bravo. Lamentablemente, estos últimos años, nos hemos ocupado de las cosas sectoriales, como Carnaval, Corso, que eso es local. Nosotros necesitamos vender Concordia.
Ver más allá,
mucho más allá. En turismo, en producción, como hablaba recién Alejandro. Uh-huh. Nosotros tenemos mano de obra, uh-huh. tenemos todo, Concordia tiene todo.
Y van de las manos, Lucas, van de las, porque Alejandro habló de la producción, vos generás laburo, el laburante va a ir a gastar al local, el local va a crecer y va a llamar un empleado. Y eso la verdad que hoy está bastante bastardeado de alguna manera, ¿no?
Uno de los motivos por el cual estoy acá, yo soy comerciante toda la vida, me he ocupado de muchas cosas, he hecho muchos rubros, hoy estoy en la parte de automotor, pero he pasado por muchas situaciones feas, estos momentos ya lo han vivido en otros rubros. Uh-huh. El comercio hoy está devastado. No hay solución, no hay una mira, no hay un objetivo, no hay nadie, nadie se habla a hablar. El centro comercial, no sé si está aliado al gobierno o qué, no habla, no dice nada, no siente, está sordo. Y yo creo que debemos hacer algo, ya, pero entre todos.
Sí, yo creo
acá
que
no tenemos que esperar al dirigente que nos haga, nos lleve a la casa, nos traiga. Muchachos, esto es indigno lo que estamos viviendo. Esto es indigno. Colas en los hospitales, colas en esto, colas en el banco, cola. ¿Qué es lo que estamos? Es indigno. Las personas tienen dignidad. Si no tienen educación, trabajo y salud, no son dignos. ¿Qué es lo que somos? ¿Animales arriados? No, somos personas.
Luca, esto que estás diciendo, fuerte y temperamental, ¿Te viene también de la demanda del vecino? Porque vos sos comerciante, acá estamos hablando bien en la educación. Pero hay una gente que abre la heladera y tiene agua, que no llega a comprar la leche. ¿Estas demandas vienen por parte de ellos también? Del vecino que dice...
El que me motivó a mí hoy para estar con todos estos compañeros, porque a mí no me precede nada lo que lo precede acá las compañeras. Yo he trabajado... He militado, pero nunca ocupé un cargo. He ayudado para contribuir, porque siempre me gustó contribuir. Nunca ocupé un cargo, pero es indigno lo que estamos viendo hoy. Hambre. Íbamos a los barrios hace años atrás y nos pedían para la birra, para la coca. Hoy quieren comer. Esa es la diferencia que hay hoy. Y los dirigentes hacen vista gorda. Se ocupan de llamarnos a nuestros votantes, como lo están haciendo ahora, llamarlos para que no nos voten, para que no los dejan ir a los actos porque si no los echan. Eso ya fue, muchacho. Eso ya fue. Hoy hay tecnología, hay juventud que quiere avanzar. ¿Cómo podemos pensar que un dirigente puede estar 30 años en el poder? El tío, el abuelo, el cuñado, la madre, la cuñada, la mujer del que le corta el pasto, la sobrina. No. Hay gente buena, con experiencia, que quiere entrar, que quiere hacer algo. Esto es entre todos o no se sale. Empecemos por Concordia.
Coincido plenamente con vos cuando decís que es otro paradigma electoral. La gente, nosotros le decimos acá, si te ofrece la bolsita, agarrala. Después el cuarto oscuro es otra cosa. Ojo con eso, porque antes era diferente. Me parece que está bueno esto que decís vos. Hay otro paradigma de la gente a la hora de ir a elegir a sus representantes. Te tiro así y se los voy tirando todo para ir charlando un ratito. Demandas de la gente. Tema de energía, que me imagino que vos con el comercio. Tema seguridad. Y tema de lo que dijo Alejandro, generación de trabajo. Yo quiero ver si coinciden estos mensajes de los oyentes con lo que están viviendo ustedes en la campaña. Déjame hablar con... Ahora seguimos, vamos dando la ronda y seguimos hablando. ¿Van coincidiendo estos temas? Te digo, en la demanda de la gente cuando ustedes andan recorriendo los barrios, charlando con los vecinos.
La gente quiere trabajo.
Ahí.
Así de claro. La gente quiere trabajar, no quiere vivir de la dádiva. Están diciendo, bueno, vamos a abrir un merendero, vamos a abrir un comedor. La gente quiere que el trabajo, llegar a la casa, el papá, la mamá y la familia completa. Yo brego por eso, por la familia, que donde nosotros nos sentábamos en la mesa, yo vengo de una familia, por eso te digo, trabajadora, mi papá es enfermero, mi mamá es empleada municipal, y a mí me pudieron mandar a la universidad. Soy abogada de profesión, entonces, eso es lo que yo quiero para mi Concordia, para la que me tocó vivir a mí. Mi papá me crió con un sueldo, y mi mamá también, y obviamente como hija devolví por la obligación que tenía. Entonces, esa juventud que hablaba Dorita, yo la veo perdida. Esa juventud,
sí, que abordar, ahí
no
que
tiene un objetivo. Vos le decís, vas a estudiar, ¿y para qué? Así te lo dicen, ¿para qué? Y lo que decimos con Alejandro, recuperar los valores. Entonces, La producción, conjuntamente con el turismo, van de la mano. Es la es lo que se hablaba antes, tapar aunque hacer un pozo y luego taparlo para que comience a girar el comercio. Pero eso dura un tiempo, porque es momentáneo solamente. Pero es necesario tener una producción que tenga un trabajo estable, firme y continuo en el tiempo. Entonces, la gente te pide trabajo. Currículum nos presentan a nosotros.
Sí, es empezar a mover la rueda que después empieza a mover, porque
está estancada.
La recaudación municipal. Sirve...
Está estancado, está todo estancado. Desde la recaudación municipal, que nosotros, por más que generemos notificaciones para que la gente pague el impuesto, no va a ir nunca porque no tiene para comer. Si paga el impuesto, no come. Entonces, es así.
Mariela, empiezan con el equipo, acá con los compañeros, empiezan también a trabajar o a elaborar proyectos en lo que es la situación energética. Te lo tengo que preguntar porque la gente dice, el otro día vino un señor acá, un jubilado, con el recibo de sueldo ganaba 8,000 y pico de pesos, y la boleta de luz le venía 3,900, era la mitad. ¿Empiezan a detectar eso también como una de las demandas de la gente? Bueno, a Luca me imagino que para abrir un comercio...
Hoy ni hablar.
Sí, sí, sí.
La idea es reducir a la mitad. Ese es uno de los proyectos que llevamos con Alejandro. Y obviamente, estamos a pasos de la represa. Somos generadores de energía del país. Entonces nosotros como ciudad no podemos estar pagando la luz más cara del país también. Porque vos mirás que en Buenos Aires pagan prácticamente 2,50 pesos y nosotros nos vienen facturas de 4,000 y 5,000 pesos, donde en un hogar de empleados municipales o los jubilados, ¿con qué van a pagar? Y con qué, vuelvo a reiterar, ¿con qué comen?
El ejemplo que te cuento, en un jubilado se enferma y ya se rompió la economía.
El establecer que el gas natural en una casa sea un lujo hoy es mentira, porque el cambio climático que estamos sufriendo hace que la necesidad sea hoy una urgencia. El aire acondicionado vos en verano lo necesitás. Hay gente grande de más de 80 años que lo necesita, no es para vivir, no porque sea un lujo. Porque por eso te digo, el cambio climático, los factores externos de la que hicimos nosotros con la propia contaminación, y me toca hablar porque soy empleada de saneamiento ambiental y entonces tengo conocimiento de lo que estoy hablando y también tengo...
es una demanda de los oyentes el tema ambiental.
Una maestría.
Van a tener que laburar con ese tema porque está bueno.
Por eso lo hago con conocimiento de causa. Y lo que dijo Alejandro, es también cuestión de educación. Desde el municipio, lo hablo ahí, se mandan a limpiar los terrenos, se mandan a limpiar, se gasta, pero los vecinos continuamos haciendo basura. Y entonces eso...
Sí,
obviamente
tema,
no hay solución.
Es un tema cultural, sin duda. Dora, vas a empezar a hacer hincapié en la tarea social, en la, qué sé yo, de alguna manera uno festeja que haya gente solidaria y habla comedores, merenderos, pero es triste también.
Es muy triste ver eso. Yo te digo, mira, yo tengo casos ahí de gente que nos escribe, le escribe a Pamela principalmente, y Pamela me pasa la... Y te piden lo que sea, una leche, un azúcar... Pero es impresionante la cantidad de gente.
Sí, y estamos viendo gente revisando los contenedores, que el otro día me pasó acá el estudiante, que pensé que un señor estaba sacando una bolsa y no estaba sacando el nene, que se ve que estaba revisando.
Vos sabés que va gente a pedir un medicamento, que ese medicamento tendrían que habérselo dado en el hospital, en una salita, lo que sea. Gracias a Dios tenemos un grupo de trabajo de muy buen corazón. Y entre todos juntamos, si hay que comprarle un medicamento a una, se junta un pesito de cada uno y se le compra, se le da, se lo ayuda. Yo directamente voy más a lo social porque a mí es lo que a mí me gusta, moviliza, y lo social.
Está bien, porque así hay que apuntalar ese sector.
Nosotros tenemos en el grupo, somos tres presidentas de barrio. Barrio Independencia y el otro Estilar Sur. Somos tres presidentas de barrio que trabajamos en conjunto. Así que tenemos muy en cuenta lo social. Se junta de todo lo que vos puedas juntar, lo juntamos y lo llevamos.
Bueno, mirá, vamos a hacer futurología. Alejandro Intendente, el desarrollo social la tenemos a Dora seguro trabajando.
Sí, seguro.
Manejando la situación social. Alejandro, te pregunto a vos, el tema... Viene el último tramo de la campaña, cómo están manejando, qué estrategia están utilizando Y también que me hagas un paneo este recorrido de los barrios, porque a veces ustedes la viven, no se la cuentan, la viven, la recorren. ¿Es tanto la situación crítica hoy de muchos concordenses?
Sí, es impresionante. Uh-huh. ¿Cómo vamos a continuar? Continuamos como vinimos siempre, hace muchos años. Si nos revisan la página de Alejandro Valero Key o Pamela Cuno Key, van a poder ver que nosotros no venimos trabajando ahora, el comienzo de campaña, sino que hace muchos años venimos trabajando. El tema social a nosotros nos interesa un montón. Es por eso que estamos en política. ¿Cómo seguimos trabajando? Caminando, recorriendo, perfecto, hablando con el vecino, golpeando cada puerta. Todas las puertas a nosotros nos abren. No hay una persona que nos trate mal. Y eso es muy favorable. La gente con nosotros ve un aliento, ve una concordia mejor. Nosotros le decimos de que vamos a proyectar una mejor concordia, con trabajo, con salud, seguridad, educación. Y nos, yo creo que nos creen. Yo digo que somos la alternativa y por eso debemos ser votados.
Ale, ¿te preocupa la situación nacional de la educación con este plan Aprender, sí, con el tema de te caíste en la escuela pública y cuestiones raras, para qué las universidades en los barrios y los pobres no estudian? ¿Te preocupa eso?
Es impresionante cómo está cambiando y cada vez los planes, cómo cambian los planes a nivel nacional. Se necesita tener una planificación que dure muchos años. No podemos cada 3-4 años estar cambiando. ¿Qué viene? Ahora son 6 años de la escuela secundaria. Antes eran 5, pasaron a 6. Que pasamos al eje B, al polimodal y demás. No dejamos y no vemos... No vemos en la escuela
ahora no
la
se va a
actualización
a los alumnos, que ha generado polémica. Es para otra discusión.
La actualización de la tecnología. Seguimos teniendo el mismo curso que tenemos hace 50 años. Los alumnos sentaditos todos y el profesor de pie. El profesor el que sabe y los alumnos los que no saben. No. Ahora hay que cambiar todo. Hay que tratar de ver nuevas estrategias. Los docentes nos capacitamos. Los docentes... Para cada capacitación que hacemos los docentes, tenemos que tratar de sacar plata de nuestro bolsillo y pagar 500, 600, 800, 1.000, 1.200. Yo estoy estudiando una licenciatura a nivel nacional y estoy pagando 2.400 pesos por mes. Cuando el sueldo de un docente que inicia arranca de los 15 y 6.000 pesos por mes.
Ahí está. Bueno, pero para la vida te caíste en la educación pública, ¿eh? Bueno, ahí me dice Mariana que me llegan muchos mensajes. Quiero seguir con él. Bueno... Quiero hacer esta pregunta similar a Alejandro. Si para empezar a proyectar esta concordia que vos querés, tienen que cambiar parámetros nacionales también con la economía. Porque es una situación difícil también generada por la macroeconomía. ¿Le haces un análisis a todo eso?
Sí. Mirá, yo siempre recuerdo unas palabras de un amigo que es gerente de una empresa exportadora de citrus de la zona, y que siempre me decía, mirá, las condiciones nosotros tenemos que preservarlas siempre las mismas. O sea, si nosotros exportamos, por ejemplo, lo tenemos que seguir haciendo siempre, sí o sí, aunque perdamos, pero no podemos perder mercado. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones como para que, por ejemplo, como decía Lucas recién, tenemos todo en la región. Es increíble la capacidad que hay en la zona y los factores positivos que tenemos. Por ejemplo, tenemos la formación de técnicos de ingenieros en alimentación, de contadores, ingenieros. No sé qué no tenemos para poder ser un verdadero polo de desarrollo regional. Es más, hay convenios ya firmados para un trabajo mancomunado para lo que sería la gran región de Salto Grande, sí, con el Uruguay. Están los convenios. Entonces, ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo y despojarnos de los egoísmos propios que hay en la política y de una vez por todas imaginar, como yo decía, otra ciudad que sea inclusiva, pero inclusiva de trabajo? Eso es lo que debemos fomentar. lamentablemente se han conformado macroestructuras burocráticas, porque un municipio sobredimensionado, un estado sobredimensionado, ya no es posible, ni siquiera a nivel nacional, cuando un grupo mínimo de personas o de la población aporta para sostener un estado ineficiente, un estado que no llega a la gente.
Sí, ausente en un montón de...
Entonces eso se tiene que revertir, o nos transformamos en ineficientes.
Por ejemplo, el municipio puede pasar por procesos de capacitación de la gente y readecuarlos o reubicarlos, pero hay que capacitar a la gente. No es el inconsciente.
Ahí no se para que de nuevo hay problema. A ver, fíjate. Ahí está, perfecto.
Es inconcebible. Ayer, por ejemplo, con Alejandro visitábamos lo que es el Hospital Felipe Eres. Te puedo hablar, no solo de eso, hablar de, por ejemplo, lo que es Masvernat. Masvernat tiene un sistema que cuando fue concebido, es la estructura general del Masvernat, cada consultorio tenía una terminal de computadora. El médico que estaba atendiendo a un paciente tenía que ingresar algunos aspectos de lo que es el estado de salud de eso. ¿Pero por qué es eso? Es para conformar una base estadística.
¿Seguro?
De las problemáticas de salud que hay en la ciudad.
Claro, saca estadísticas, saca un montón de cosas.
¿Me interpretás? O sea, sí. Entonces, eso que es fundamental para la toma de decisiones, también tiene que trasladárselo al municipio. El municipio tiene que ser un verdadero receptor de los reclamos de la gente. No puede ser que haya un intendente escondido detrás de un escritorio a las risas con los amigos y no preocupándose por las verdaderas cosas de la ciudad. Un verdadero intendente debe tener un buen equipo de trabajo que atienda esas necesidades.
Perfecto. En función del tiempo me encantaría profundizarlo y las puertas están abiertas. Seguramente vamos a extender la invitación para que vengan. Capaz número más chico, así profundizamos tema. Igual me encantó charlar, Lucas. Te quiero preguntar a vos un tema que es muy delicado hoy en la ciudad. Que me hagas un balance chiquito si detectás que hay una demanda por seguridad en la ciudad de Concordia.
Totalmente, totalmente. No, seguridad, educación, higiene... Como decías vos, gente revolviendo contenedores, no se puede ver más. Es indigno. Vamos a partir de esa base. Es indigno humanamente. No puede, no se debe, no se tiene que hacer. ¿Qué pasa? ¿Quién está a cargo de eso? ¿Qué pasa? ¿Pateamos basura? ¿Nos acostumbramos a hacer cola? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Quién está a cargo de cada cartera? Claro, si no saben gestionar, si no son del palo. Como decía Monzón, ¿qué es lo que pasa? Somos una ciudad de 200.000 habitantes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra riqueza? Estábamos la gente de Villa Zorraquín, enojadísima. La recaudación de Zorraquín es muchísima. El polo termal recauda muchísimo. Sí, la hotelería, dos estaciones de servicio. ¿Dónde está la plata, Zorraquín? A ver, que le pusieron luz de LED hace 15 días. Oscuridad, inseguridad, es indigno. Muchachos, despiértense. Ahora, yo digo lo siguiente. Si ustedes están de acuerdo como estamos, bueno, voten más de lo mismo. Y si no, voten un cambio. Voten un cambio porque es necesario. Es necesario. Si vos mirás la lista, está conformada por gente apolítica, la mayoría. ¿Por qué? Porque queremos un cambio, porque nosotros podemos mirar a la gente de frente, porque trabajamos, porque somos honestos. A mí me hizo un clic hace un año atrás, mi hijo que tiene hoy 16 años me dijo, papá, en Concordia hay mucha pobreza y estoy leyendo que las ciudades que tienen pobreza cuestan más desarrollarse, vayamos no. Me dolió en el alma.
Y sí, es que no, mirá el mensaje. Bueno, muchos mensajes llegaron. El Pompeya Sur, Alejandro, saludo a usted y a Alejandro Valle por las gestiones que ha hecho por el barrio. Hay cuestiones que generan polémica, obviamente. Llega un mensaje que dice, Enrique siempre salió, no se esconde atrás de un coso riéndose con los amigos, en alusión a lo que dijo. Hay un montón de mensajes que van llegando al programa. Bueno, saludan a Alejandro Valle por por las ayudas que ha realizado. Le mandan saludos a ustedes, le desean fuerza. Yo quiero que uno de ustedes, los tengo que despedir, pero que uno le hable al oyente invitándolo a votar la lista 322. Ahí está, la eligió una dona, mirá. Secretaria de Desarrollo Social. Bueno, ahí está la foto. Bueno, primero agradecerles a todos, Alejandro, Lucas, y bueno, un placer tenerla, Mariela, y obviamente vos vas a cerrar, así que te agradezco la visita y la verdad que me encantó charlar con los cinco.
Primero, gracias a vos por la invitación.
Perfecto.
Un gusto haber estado acá. Y decirle a la gente por qué nos tiene que votar. Porque somos gente de trabajo, principalmente. Nosotros no nacimos en cuna de oro. No venimos con apellidos de,
no te la
de hace
cuentan,
30 decir. Años, 40 años atrás. Somos todos gente laburante. Así que acompáñennos. No, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor, poner lo mejor de nosotros. Es como dice Alejandro, si tenemos que dar la vida por la 322, la vamos a dar. Y le vamos a dar batalla al que sea.
Dora, te pregunto, hay oyentes que están mandando saludos, que los felicita, si se quieren sumar, quieren dar una mano, quieren, hay un espacio físico, yo sé, está ahí por Avenida Urquiza, pero me gustaría que lo digas, y si hay otro lugar para congregarse, para ir, me imagino que van a, se habla de una elección bastante pareja, va a haber que defender los votos con fiscales, ¿cómo están trabajando?
Bueno, nosotros tenemos la sede en Urquiza 1042.
Perfecto.
A toda la que se quiera sumar, o si no, nos mandan un mensajito y yo los atiendo, yo soy la que atiendo eso, así que mi número es 154-111-264.
Perfecto.
Cualquiera que se quiere sumar, las puertas están abiertas. Después tenemos otra sede en calle Moulin, 765,
ahí está,
que también se pueden arrimar y seguramente alguna compañera la va a atender. Así que los esperamos. Que no le tengan miedo a la apriete, no le tengan miedo a la apriete.
Lucas está enojado,
Está enojado. Después pueden entrar a la
va a golpear la mesa, Lucas.
Pueden entrar a las páginas de Facebook. Perfecto. Alejandro Valer, Pamela Cuno, y también ahí se le contesta, porque ellos todo mensaje que llegan le contestan. Así que los esperamos a todos. Súmense. Súmense, por favor, le pido a la gente que se sume, que no tenga miedo, la política es hermosa, es lo más lindo que hay la política.
Perfecto.
Los corruptos son los políticos, política no.
Che, qué bueno que los compañeros te eligieron para que cierre el discurso, me encantó, bien por Alejandro ahí. Nos vamos, gracias, me encantaría obviamente que sigan viniendo, venir con un tema específico, profundizarlo, trabajarlo acá en la mesa para contarle al oyente, pero desde ya agradecerle mucho. Un saludo grande, obviamente, a Alejandro Valer. Pablito, nos vamos a la música, nos pasamos, pero estuvo buena.